Pero que es como muy, lo vi como muy, o sea, lo vi por curiosidad y como muy, muy bien estructurado y para poder aprender cosillas, la verdad es que está guay. Así que nada, vamos para adelante. Lo pongo aquí. Si le doy, ¿se oye?
Uno si me ves bien.
Vale,
Escribidme uno si
guay.
me ves bien.
Mira, pues lo que voy a hacer es voy a empezar aquí desde el principio, aquí. Voy a ponerlo a 1,5 para ir un poquito más rápido, ¿vale? Con lo que va haciendo, porque al final lo que nos inter... No, no, porque vamos a ver trocitos, ¿eh? Pero es para hacerlo, para entender cómo lo hace, ¿vale? Entonces, fijaos. A ver, bueno, vamos a adelantar un poquitín, que empieza aquí.
Vamos a empezar a hacer pruebas mientras todo el mundo llega. Vamos a empezar a hacer pruebas mientras todo el mundo llega. Que os estoy leyendo a todos por aquí. A todos por aquí. Primero de todo, vamos a hacer algunas pruebas. Uno si me escucháis bien. Uno si me escucháis bien. Quiero ver uno si me escucháis.
Esto a mí me gusta mucho porque esto lo hago en todos los webinars, que es el hecho de ir interactuando con la gente, ¿no? De alguna manera despertarles, porque sí que he visto, este pide demasiada interacción, yo creo, a lo largo del webinar se hace muy pesado. De hecho, el otro día cuando estuve yo en el evento el fin de semana, me pasaba lo mismo con el ponente, que está todo el rato diciendo, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, y yo, hostia, qué pesado, ¿sabes? Cuando pides tantas cosas se me hace bola. Pero sí que es cierto que ir moviendo a la gente, despertándole en momentos clave para poder hacerlo es interesante. Al chico este yo creo que se le notaba que estaba un poco nervioso cuando lo estaba haciendo porque era su primer gran lanzamiento, ¿no? Entonces al final le tiene que tocar. Pero me han dicho que a nivel números ha ido muy bien, o sea que ahí me alegro por él.
¿Escucháis bien? Y también quiero ver dos si no me escucháis bien. Uno, uno,
Mira,
uno, 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 uno,
yo
uno,
se
uno,
lo
uno. Vamos, vamos.
voy a bajar un poquitín. Lo que me gusta mucho es eso, ¿no? Que dice lo de ponedme un 1, ponedme tal, que creo que es muy potente, que al final buscamos a veces como muchas maneras de que contesten y yo creo que una cosa es hacérselo fácil y es déjame un 1 si te pasa no sé qué, déjame un 2 y tal. Y al final la gente se va animando y por efecto arrastre vas pillando más gente por ahí. Bueno, más alto.
Uno si me ves bien. Uno si me ves bien.
Ahí está, vamos a adelantar un poquitín, que empieza tal. Y vamos a ir por partes, ¿vale?
Más de una década en todo esto. Más de
Bueno,
una década.
el cámara
Creemos en un
regular,
mundo
eso sí.
transformador. Supondrá un antes y un después en vuestras vidas.
Pero a mí una cosa que me gusta mucho que hace ahora es que esto es algo que se está haciendo ahora también mucho en vídeos de YouTube, si os dais cuenta, que es que cuando antes era, oye, pues bienvenido a un vídeo donde te voy a contar no sé qué. Ahora, si os dais cuenta, casi todos los vídeos empiezan como poniéndose en val, como los contenidos ya no tienen por qué aparecer solo a las personas que te siguen, sino que pueden aparecer de manera cada vez más aleatoria. Todos los vídeos de YouTube, y aquí lo hace este chico también muy bien, empiezan como poniéndose en valor. Ya no es te voy a contar tres consejos de tal, sino te voy a contar los tres consejos que he preparado durante los últimos 20 años trabajando con pim, pam, pim, pam, para que puedas conseguir tal, 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 como tantas personas. Es como cada vez creo que es más importante poner en valor quién eres desde el principio, porque cada vez los contenidos son más aleatorios con los algoritmos hacia dónde llegan. Aquí es cierto que era para quien se apuntara al lanzamiento, pero también se está emitiendo completamente en abierto por YouTube, por lo tanto, cualquier persona podía verlo perfectamente. De hecho, yo no me acordé del lanzamiento por el email, me acordé porque me salió lo típico de Pepito está en directo por ahí para poder tenerlo. Entonces, le va dando como mucha fuerza para poder hacerlo. Y luego, mira, aquí un poquito más atrás. Ahí. Y luego, tiquití, tiquití, tiquití. A ver, vamos a ver, la voy a liar. Es que está largo. Vete para adelante, niño. A
Siempre
ver.
cumplo lo que digo y nadie.
Mira, aquí, esto. Había un momento antes que dice, si llegas hasta el final, te voy a dar un regalo, un tal, un no sé qué. Aquí una cosa que hace que es súper interesante es intenta aumentar la retención, ¿no? En todo este tipo de cosillas, al final la idea es intentar que el cliente llegue hasta el final para poder verlo. Y de hecho, esta mañana daba una formación de guión de webinar justo de eso y yo les contaba que es muy interesante plantear como un, para los que se queden hasta el final, les voy a dar A, B o C para que se queden, ¿no? De alguna manera, y esto lo hace como mucho más potente. Es cierto que en este caso, porque he leído en los comentarios, parece que no he entregado lo que te quería entregar, que era un certificado personalizado, etcétera, y había gente diciendo que ellos no se lo habían dado. Supongo que se les habrá hecho mucha bola a la hora de hacerlo, pero es un poco siempre tener como un bonus de retención, un incentivo para poder hacerlo. De hecho, normalmente lo que hago con clientes es un incentivo de asistencia, es decir, para regalar nada más entrar, para aumentar la asistencia lo máximo posible. Y otro bonus, otro incentivo de llegar hasta el final, para que si te quedas hasta el final te doy algo. El del final tiene que ser algo muy light, realmente, para que no pueda eclipsar a la propuesta que estamos vendiendo después, ¿no? De alguna manera, para poder tenerlo. Pero, por ejemplo, en el evento que estuve el fin de semana de asistencia, porque claro, en un evento el reto ya no es solo que la gente vaya hasta el evento, sino que luego la gente entre a la sala, porque es muy habitual quedarte fuera haciendo networking y charlando, ¿no? Entonces, cada hora y media estaban regalando iPhones, por ejemplo, o dinero para inversión. Era un evento de inversión, ¿no? Entonces me parecía muy loco, ya, o sea, creo que es un poco exagerado. Pero que son métodos que utiliza la gente para intentar hacer las cosas y que se le puede sacar partido por ahí. Si vamos a ir un poquito más para adelante. Entonces, si os dais cuenta, hace, mira, primera sorpresa, esto todo lo que regala hasta el final, ¿no? Segunda sorpresa, no me acuerdo qué era, vamos a avanzar un poquitín. Primera sorpresa, segunda sorpresa, lo hace ahí es, a ver. Un ebook que van a hacer ahí que dice que le ha costado mucho tiempo hacer, pero que porque como eres muy guapo y estás aquí es completamente gratis por casualidad de la vida, ¿vale? Y luego la tercera sorpresa, que es que va a sortear un fin de semana con él en Andorra o no sé qué. Bueno, independientemente de esto, ¿no? Que son bonus por asistencia. De hecho, y cuarta sorpresa para poder tenerlo ahí. Vale, que sí. Esto es lo otro que os quería contar, que uno de los errores que comete mucha gente, y aquí este chico lo hace bien, es el hecho de no avisar de que al final se va a vender algo. Entonces, esto al final genera un poco de dificultad a la hora de presentarlo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo te digo desde el principio, oye, al final te voy a hacer la propuesta de algo, y de hecho yo lo avisaría incluso antes de entrar en el webinar, en todo el calentamiento, y iría sembrando la idea de que voy a abrir plazas para lo que sea, luego es cuando la gente se pone muy nerviosa a la hora de intentar conectar el valor que está contando con la propuesta de venta realmente, ¿no? Porque es como, tienes la sensación de que estás haciendo algo mal, de que le estás haciendo el lío a las personas de alguna manera. Te he metido aquí para darte valor y te he engañado, entre comillas, y ahora te quiero vender algo. Pues este chico no lo hace así, ¿no? Lo que hace es te aviso desde el principio y así, incluso para ti que lo estás contando de manera natural, es mucho más fácil hacer la conexión. Porque dices, oye, como te conté al principio, te voy a abrir ahora las puertas para tal, tal, tal. Entonces, a mí me gusta mucho ya desde el propio calentamiento anticiparlo. Y hay veces que incluso lo ponemos en la página de registro para evitar problemas, ¿sabes? Porque creo que cada vez la transparencia es como un valor más importante que debemos de tener. Y que al final la gente no es tonta, ¿no? La gente cuando se apunta a cualquier cosa de estas ya da por hecho que se le va a vender algo. Y bueno, pues eso, ¿no? De este chico al final vendía, creo que era 2.000 euros realmente. Yo creo que ahí, si hubiera hecho yo esta estrategia, yo creo que metí un poco la pata, porque yo creo que con la audiencia que tiene, merece más la pena vender un producto de un ticket más bajo y venderlo más a la masa que algo tan grande, sobre todo si te tienes que pringarte tanto luego a la hora de currar. De hecho, yo creo que lo puse por el grupo y había hecho porra con una persona de... Yo pensaba que vendía a 497 y el otro chico decía que ni de coña, que a 297 como mucho para poder hacerlo. Y al final eran 2.000 eurazos. Que quieras que no, eso al final reduce mucho. Y creo que teniendo una audiencia tan grande y tan joven, un producto de menos ticket lo hubiera funcionado mejor y con menos cosas. Pero bueno, al final supongo que le habrán dado fuerza. Luego lo que hace es ponérsele en valor, ¿no? Como para poder hacerlo, de quién es, etcétera. Pero fíjate que yo esto, si yo hiciera el webinar, lo pondría más tarde. Es decir, si estoy aquí, probablemente ya sé quién eres, porque me he apuntado a tu webinar, por lo tanto, ya te conozco, ya sé quién eres, ya sé cómo funcionas. Y si no te conocía, me has estado enviando emails todos estos días para poder hacerlo, etcétera, para conocerte. Que los emails creo que son bastante mejorables, los que he utilizado realmente, creo que serán muy sencillos. Y no sé si les pilló más el tiempo o lo que sea, pero tanto en email como en WhatsApp, creo que han estado bastante, esto es intuición mía, pillados de tiempo, en el sentido de que creo que se podría haber hecho mucho más, sobre todo con la facilidad que tiene este chico para grabarse, etcétera. Pero bueno. Pero es, yo creo que está guay ponerse en valor, pero yo lo haría después. Es decir, primero te cuento qué vas a conseguir, para quién es esto, como para que te interese 100% lo que estamos viendo. Y cuando ya te tengo claro que lo que te voy a contar te interesa y que te voy a resolver el problema X, Y o Z que tienes, ya me gano, entre comillas, el derecho de escucharte. Pero esto no es como un vídeo de YouTube en el cual he podido llegar de casualidad. Aquí lo normal es que haya llegado porque yo me he apuntado personalmente para poder hacerlo. Y si me ha salido por estar suscrito a tu canal, ya sé quién eres también. Por lo tanto, ya me conozco más o menos tu historia, me lo has contado antes. Yo creo que hay que perder un poco de tiempo y forzarte a que la gente pierda atención, ¿no? Porque al final en todo este tipo de cosas, el gran reto es que la gente no se desconecte de lo que estás haciendo. Porque yo, claro, yo tenía abierto esto, pero tenía abierto en otro lado, yo lo veía de fondo y luego ya me lo vi bien, ¿no? Pero cuando a veces estoy viendo un webinar de alguien en directo, estoy pues en un lado tal, estoy en el móvil y diciendo, ah, pues mira, voy a aprovechar para pagar esta factura mientras estoy aquí y tal. Es decir, o me atrapas al 100%, O se me va, que me pasaba lo mismo en el evento el otro día. Es decir, en cuanto a la charla no me interesaba un poco, se me hacía un poco lenta, inconscientemente estaba viendo el móvil, aprovechaba para mandar un mensaje y tal, y luego me volví a conectar y decía, hostia, me he perdido con algo. Entonces creo que es importante. Muy buenas, Amparo, a tenerlo por aquí. Entonces, tenéis que saber algo que puede que no seáis consciente. Bueno, aquí ahora lo que nos hace es que aquí empieza con el problema, ¿no? Con la crisis y tal, esto es muy habitual, que de hecho lo hemos dicho muchas veces, que lo más importante para vender en cualquier webinar, etcétera, es presentar un contexto en el cual no haya nada, o sea, no te permita posponer la solución, ¿no? Que si te creo un contexto en el cual la decisión de posponer tu paso hacia adelante tiene consecuencias muy graves, vas a dar tu paso hacia adelante, ¿no? Es decir, que el dolor de no actuar sea menor, al revés, sea mayor que el dolor de actuar, porque a la gente le cuesta mucho moverse y hay que empujarla mucho. Entonces, ahora lo vemos, pero lo que hace él es que empieza a sembrar que hay ahora pone como muchos problemas, todo lo que está pasando en el mundo, etcétera. De hecho, hay una diapositiva que me parece súper random, que me relaciona la inflación con no conseguir una buena novia, pero no lo acabé de entender yo en ese punto, pero eso creo que es muy para chavales realmente el momento. pero lo que hace es, ahora nos va a sembrar que hay una crisis mundial, que todo está yendo mal, que tal, que solo unas personas se van a salvar. De hecho, nos dice que somos muy afortunados por estar aquí viéndola a él, porque es que nos hemos dado cuenta cuando tal. Pero no es que haga broma de esto, pero como es el discurso que utiliza todo el mundo, me parece muy tal. Y a mí me da bastante pereza este tipo de mensajes subidos de tono, así, porque creo que es tratar a la gente como si fuera un poco tonta, realmente. Yo intento respetar a la gente. También entiendo que el público que está viendo esto seguramente es la primera vez que está en un lanzamiento, porque son jovenzuelos, etcétera, igual no tienen todo el este que tengo, pero es como cuando veo la típica historia, es que veo la superación personal, lo mal que te fue antes, cómo estabas en una crisis muy grande y luego pasas, es como, ya está muy visto y de alguna manera me esperaba más, ¿no? De hecho, ahora estoy haciendo un lanzamiento con otros chicos que vienen con una persona muy, muy potente de trading en internet y tal. Y yo cuando lo veo, o sea, cuando veo al equipo, me pongo muy nervioso porque están como tomándoselo muy a cachonde. Digo, hostia, ¿no os dais cuenta que esto es un proyecto muy grande, qué tal, no sé qué? Entonces creo que hay que subir un poco el nivel, ¿no? Con las cosas muchas veces, y que a veces se hace lo estándar, que igual en un lanzamiento original, en el primero, te puedes permitir hacerlo estándar para ver qué funciona. Pero es que este discurso a mí me da un poco de pereza ya realmente, y creo que se puede hacer mejor. Entonces va a decir, mira, pues eso, que estamos en crisis y que va a haber una habilidad, nos cuenta. Bueno, que como el sistema educativo no funciona, para ahora venderte su propio sistema, que lo del tener un trabajo no tal, que tan manipulado, que tal, es como muy 2020, por decirlo de alguna manera, todo esto, en la pandemia. Y ahora, bueno, nos dicen que sí, todo esto del dinero, etcétera, que luego te lo van a vender, pero lo que te va a decir ahora es que hay una habilidad que es lo que te diferencia de todo. Y a mí lo que me parece más interesante, que eso sí que no lo vi venir, a ver si lo puedo poner por aquí. Vale, que aquí dice que las élites están manipulando, que está con el enemigo único, ¿no? Ahora, bueno, ahora vamos ahí. Bueno, primero dice, ¿para quién es esta clase? Pues para todo tipo de personas realmente. Yo creo que cuando estás abarcando tanto, realmente no estás apretando, y como que es muy general. Pero lo que te va a decir ahora como enemigo único, que me pareció muy interesante, y creo que ahí sí que lo hace bastante interesante, es el tema de la inteligencia artificial. Como que te pone que la gran amenaza que tenemos en todas las profesiones es que la IA te va a quitarle el puesto, ¿no? Y digo, bueno, pues ni tan mal, porque al final es un miedo que tiene la gente, ya lo estás canalizando, y él evidentemente con todo eso te va a decir que hay una única habilidad que las inteligencias artificiales no te van a quitar nunca, y que gracias a esa vas a poder tener todo el trabajo del mundo y todo el éxito del mundo, ¿no? Lo típico, que va a ser lo que luego te vende, que es la habilidad de comunicar. Pero me parece muy interesante eso, porque yo pensaba que iba a quedarse mucho en esto y no pensaba que lo fuera a centralizar tanto en la IA, y creo que ahí la verdad es que la persona acierta bastante, el que guioniza esto, porque aunque yo sí que creo que si tú estás más o menos puesto, no ves la IA como una amenaza realmente, sino como una oportunidad, sí que es cierto que de puertas para afuera de nuestro mundo igual sí que se ve como algo más complejo, ¿no?, a la hora de verlo. Pero ahora llegaremos para verlo. Te va sembrando un poco todo lo que te va diciendo, pues te dice llevar tu vida a un nivel superior. Cuando alguien pone nivel superior es bandera roja ya, ¿vale? Para poder hacerlo, multiplicar tu valor y convertirte en un imán de oportunidades, tener relaciones indeñas, bueno, lo típico, ¿no? Que te está diciendo que vas a ser un chico muy guay, muy chulo y muy tal. Ay, mira, aquí una cosa que hace muy bien.
La caja tan interesante que tenemos aquí.
Esto sí me parece.
Guarda muchas cosas, como os comentaba.
Es tener esa caja ahí en directo para poder ir sacando elementos físicos. Yo cuando hemos hecho lanzamientos me he dado cuenta de que cuando sacas cosas físicas funciona mucho mejor a la hora de captar la atención y de sembrar que cuando es simplemente digital. Y a veces hemos llegado incluso, si hemos mencionado algún artículo o incluso hablado de alguna vez de la Constitución o de alguna norma o lo que sea, le hemos impreso una típica tablilla así para poder ponerla y poder sacarla. Y nos hemos dado cuenta de que eso funciona mucho mejor. A mí lo que más me gustó de todo el webinar fue cómo interactuaba con la caja. Me parece que le hubiera interactuado mucho más. De hecho, él va como sacando cosas poco a poco. Pero yo creo que hubiera ido algo diferente. De hecho, se lo copiaré para algo, porque si no me equivoco, esto de aquí, sabiendo además quién se lo ha hecho, esto creo que es el plató que hay en Benidorm para grabar, que lo hacen muchos lanzadores ahí. Yo con algún cliente lo hemos hecho. Cuesta unos 6.000 euros la producción que te hacen ahí. Yo hubiera intentado que todo este tipo de alicientes para quedarte y tal, hubiera jugado mucho con el misterio de al final voy a descubrir qué hay en la caja, ¿sabes? Realmente hubiera jugado mucho con eso, me hubiera acercado, la hubiera mirado, la hubiera visto y al final hubiera dicho, ay, ahora vamos a descifrar qué hay en la caja. Esto me recuerda que esto lo hacía muy bien en, ¿cómo se llamaba antes?, en la resistencia de David Broncano, etcétera, antes de que tal, hubo una temporada, que igual es hace 5 años, que tenían una caja y hacían mirar a los invitados en la caja todo el rato y no podían decir lo que era. No sé si nunca si llegaron a desvelar lo que había o no llegaron a contarlo nunca, pero a mí eso me generaba mucha curiosidad. ¿Qué narices habrá en la caja realmente, no? Y creo que puede ser interesante incluso como aliciente para las primeras personas que agenden o cualquier cosa, como jugar mucho con eso para poder hacerlo. Creo que ahí perdió una oportunidad muy potente, porque al final lo que te hace es te va sacando algún periódico, alguna cosa, alguna foto, etcétera, para poder tenerlo. Pero creo que se puede hacer un poquito, o sea, me gustó mucho el concepto y creo que se le puede dar un poco más de chicha para poder hacerlo. Bueno, luego nos va a contar un poco su historia, que bueno, que es una persona insegura, que tuvo, no me quiero reír de esto, ¿no? Pero que sufrió bullying, pero es un poco lo mismo, que le fue muy mal, tal. Luego te cuenta que el chico, que esto se supone que es cierto, que tuvo un tumor en la pierna y que estuvo mucho tiempo sin poder andar o caminar, o sea, ¿qué tal? Y que gracias a todo eso se formó, aprendió mucho y que ahora es una persona top de oportunidades. Pues es que en realidad este tío es la hostia, este tío ha estado en todas las universidades fuertes del mundo realmente, ¿no? Entonces te va contando un poquito aquí y te dice, con la habilidad que descubriréis hoy, pues pasó de estar repitiendo, suspendiendo, etcétera, a ser una persona súper guay para poder hacerlo y estar algunas en las universidades más chulas del mundo. Yo realmente, por ejemplo, si hubiera guionizado esto, le hubiera dicho que se dejara de hostias del pasado, etcétera, le hubiera dicho, oye, esta habilidad la aprendí a dominar en algunas de las universidades más potentes del mundo, que él va, pues eso, a Colombia, da un discurso en el Parlamento francés también en algún momento, ha estado en el Parlamento catalán también hablando y contando. Entonces yo creo que tiene la suficiente fuerza ahora y ha hecho lo suficiente como para no depender del storytelling barato, entre comillas, de lo que estaba haciendo. Creo que se puede hacer más fuerte y te diferencias un poco más, porque pasó por ahí, fue Romy que está por aquí, el comentario de la chica esta o el chico que le decía que le decía sobreactuado, pero es que gran parte de los comentarios son así, que muy guay, pero que se le notaba como pasado de revoluciones en todo momento. Entonces yo creo que eso es un poco lo que a mí, cuando yo lo escuché también me pesó un poco cuando lo estaba escuchando, que era como, te veo demasiado hiperactivo para esto, me estás poniendo incluso nervioso mientras me estás hablando. También aquí yo rompo una lanza a favor de él. Creo que cuando estás delante de una cámara hay que exagerar mucho los movimientos y tal y las emociones para que se transmitan de verdad y que a veces es mejor pasarse que parecer soso realmente, ¿no? Para mantener la atención. Pero creo que fue un poco sobrepaso de revoluciones. De hecho, tú ves cualquier vídeo suyo que te está hablando súper tranquilo, súper tal, súper no sé qué, y aquí parecía que se había tomado 3 Red Bull antes de empezar para poder hacerlo. Que también digo que habría que vernos a cualquiera de nosotros en ese escenario haciendo lo mismo, sabiendo que yo en YouTube cuando me metí había 15.000 o 16.000 personas en directo, lo cual me parece una auténtica burrada. Aquí te cuenta todo esto, te dice que, a ver, un poquito para atrás, que ha ido a la universidad, que ha ido toda esta gente, entonces todo esto me parece muy guay porque lo pueden aprender, que ha salido en el ABC diciendo que es el experto en comunicación cotizado más cotizado al hispano, o sea que todo esto me parece muy guay, creo que con esto ya tienes un storytelling muy potente que poder prepararte. Luego una cosa que me parece un poco random es que aquí cuenta como que gracias a esta habilidad conoció a esta mujer que ha sido su novia durante 4 años pero que ya no son novios o no sé qué, esto me parece un poco tal. A mí, yo es que tengo mucho problema cuando me intenta vender una habilidad profesional desde el punto de vista personal. Es como que me chirría mucho y soy muy un poco nazi, creo que es la palabra que voy a utilizar con esto, pero creo que si me tienes que vender el estilo de vida o este tipo de cosas, es que lo que me estás vendiendo no es lo suficientemente potente, que debería hablar por sí mismo. Y sobre todo si, ya a nivel simplemente estratégico, si luego me vas a pedir 2.000 euros, siémbrame algo que, o sea, siémbrame más profesionalmente, porque yo creo que un error que tiene es que sí, la ha convertido en una persona muy cotizada, pero me falta como más fuerza esa parte profesional, ¿no? Es decir, es como que pasa en un segundo plano todo el rato esto y siempre es en una habilidad personal que me ha hecho un hombre de alto valor, que me ha permitido tener no sé cuántas tal, pero véndemelo a nivel profesional. Gracias a esto he tenido estas oportunidades profesionales, he podido hacer esto, esto y esto. Entré a la universidad esta gracias a esto, que esto sí que lo dice por ahí, pero me falta como más peso porque si me vas a pedir 2.000, yo tengo que tener mentalmente la idea de que voy a sacar 3.000 al mes con esto, 4.000 al mes con esto para poder hacerlo. Y sobre todo siendo un público tan joven el que tiene la mayoría, pues yo he cotillado un poco y he preguntado al chico que le lleva más o menos la edad y son jovencitos. Si yo le voy a vender a mi padre, que me tiene que pagar 2.000 euros para pagar a este chaval, tengo que tener muy claro lo que hace, cómo le va a ayudar y tal. Tengo que verlo muy bien. No es tan sencillo. Ese es el problema muchas veces de estas audiencias masivas que hay en YouTube, que muchas veces a la gente le cuesta, ¿no? Nosotros hicimos, mira, un momento para atrás, hicimos el lanzamiento de este chico el año pasado, de este chico de aquí, que es un chaval de 20 años, que es un poco del mismo rollo. Y nos pasó, y ahí vendíamos a ciento y pico. Un momento, está entrando un polizón aquí. ¿Qué te pasa? Hola, guapo. Me ha traído un libro, un cuento para que se lo lea. Ahora luego leemos, no te preocupes. Nada, lo que os decía es que con él vendíamos a 100 y pico euros, porque realmente sabemos que su público era muy joven y era como 20 euros el mes y 100 euros y pico la anual, ¿no? O algo así de una membresía que tenía, porque nos dábamos cuenta de que es que era muy difícil convencer a los padres de que pagaran más para esto. Y si un chaval de 20 años, pues atrae a gente de 19, 18, 17 años, no atrae a una persona de 40. Entonces es muy importante que esto esté ahí. Luego cerró la membresía y no sé qué le pasó realmente, así que le perdí un poco la pista, pero ahí se ha quedado. Pero bueno, ahí está. Vamos a ir para atrás para nuestro amigo Badría.
Convicción, carisma, hablamos. ¿A quién?
Dame un segundo que voy a por agua y ya vengo, que me está volviendo a fallar la garganta, que llevo unos mesecitos reunidos. Vale, vamos para allá, para seguir. Entonces un poco eso, ¿no? La idea de ver cómo entender bien el público al que estás yendo. Entonces vamos a ir un poquito para atrás por donde estábamos. Vale, estamos más por lo menos por aquí. La habilidad que le permite relacionarse con personas de alto valor. Y bueno, y aquí lo que sí me gusta es que luego, después de todo esto, de poner el contexto, de explicarte cómo te va a transformar, etcétera, llega la parte del método y el sistema, que aquí creo que sí que lo hace bastante bien, aunque yo eche un poco de menos. Menos chicha igual al final con todo esto y con tanto storytelling y tal, y eche un poco más de chicha de profundizar en el método, ¿no? Porque pasa muy por encima. Creo que lo llama, ahora lo vemos, método Nexus de alguna manera, que es como dice, que viene del latín, de conectar y tal, lo cual me pareció una manera bastante, bastante chula de poder hacerlo. Y lo cuenta bien, como dice, son tantas fases y tal, ahora lo vemos y creo que lo explica bien, pero creo que podía haber profundizado más para poder entender bien lo que hace, ¿no? Para poder tenerlo, porque sé que entiendo que hay mucha gente que tiene miedo a contar mucho porque piensan que por eso no te van a comprar, pero entiendo que eso le pueda pasar a un Irra Bravo de la vida, que se mete en un este y cuenta mucho, igual un poco se pierde porque Irra Bravo tiene como su misticismo, su tal de solo aparece por email, etcétera, igual cuento mucho, pues ya me vale con esto. Pero un tío que llevará 300 o 400 vídeos en YouTube, pues igual no es tan preocupante, ¿no? El hecho de poder hacerlo. Entonces, yo siempre soy partidario de dar mucho en este tipo de webinars porque para mí tengo dos objetivos. O bien que me compren, o bien que quien no me haya comprado le guste tanto que me pueda recomendar, que pueda tal y que se vea con una buena experiencia. Que igual, mira, que ha llegado un email del chico, parece que nos están escuchando. Que igual no te compre yo, pero que te diga, oye, pues el otro día estuve en un webinar de un chaval que hablaba de cómo comunicar y me pareció la leche y ahora sacó una formación, te paso el enlace para que le eches un vistazo. Creo que ese es el objetivo. Y cuando se nota tan a distancia que el discurso es tan marketingiano, la gente sale quemada normalmente para poder hacerlo, sobre todo si tienes una audiencia a la que no le has contado que vas a vender, que no está preparada para esto, y creo que ahí es donde el chico pincha realmente, ¿no? En el planteamiento del discurso. Yo creo que si hubiera avisado antes de que iba a abrir plazas en sus web, en sus emails y tal, o incluso en la página de registro, y hubiera hecho un contenido que hubiera sido muy como cualquiera de sus vídeos, pero más elaborado, cargado de valor, y luego hubiera abierto el este, creo que nadie se estaría quejando de cómo está vendiendo, etcétera. Pero entró muy en el discurso marketing, 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 y al final cuando entras en el discurso marketing, pues es normal que la gente lo vea como rechazo, sobre todo si todo tu discurso es así constantemente. Y es que al final yo creo que este chico lo hubiera hecho mucho mejor si valor, 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 oye, que sepáis que ahora está esto. Y ahí ya me empiezas a utilizar gatillos, etcétera, para poder hacerlo. Pero es que este chaval tiene seguramente una audiencia reprimida tan grande de personas que quieren formarse con él, que no necesita ahora mismo hacer este experimento de forzar tanto la máquina. Igual si empieza a hacer lanzamientos cada mes y medio, cada dos meses, sí que necesita el hecho de hacerlo. Pero cuando tú ya tienes una audiencia construida, ya hay gente que te quiere comprar y que está esperando para comprarte que saques algo. Por lo tanto, no la trates como si fuera tonta, por decirlo de alguna manera. Vamos a intentar tratarla bien porque al final es lo que nos interesa, que la gente pueda decir, vale, me ha sacado algo potente, vamos a verlo, vamos a tenerlo. Incluso creo que una presentación, solo presentando el ICO, el Instituto de Comunicación, hubiera ido muy guay. Esto lo hizo muy bien Anas Andalusí, ¿sabéis quién es? El chico de la inteligencia artificial de Escríbelo y tal. Bueno, él empezó con Escríbelo, que es una herramienta de IA. Yo le conocí por ella. Es buen amigo. Luego sacó una formación y tal, que le fue muy bien, y ya creo lo que él ha llamado UDIA, que es la Universidad de la Inteligencia Artificial, creo que se llama. Entonces él ya tenía una comunidad, etcétera, que fue haciendo, buscando en YouTube, tiene vídeos muy chulos realmente. Pero cuando él abrió por primera vez y cuando abre cada formación nueva dentro de eso, no te hace como un mega webinar intentando venderte, darte la vuelta, etcétera, sino esto es para presentarte la nueva formación. Y creo que eso le da mucha más autoridad a la hora de hacerlo. Luego puede meter gatillos y puede meter un poco de contexto, etcétera, evidentemente, pero sí que creo que eso como que le da mucha más fuerza. Es decir, a mí venderme un instituto de comunicación como un como PP27 me puede vender un curso de coaching, que no digo nada en contra del coaching, pero como una marca personal puede vender algo, me resta autoridad. Si te estás comparando con quiero competir con las universidades, con la formación potente, etcétera, trabaja como eso realmente, ¿no? Para poder hacerlo. Utilice, evidentemente, estrategias de marketing para hacerlo, pero dale la misma entidad a la hora de hacerlo, porque al final esto no deja de ser ahora un curso vendido por un chaval. Y entonces creo que Anas lo hace muy bien. Él hace un par de semanas hizo un lanzamiento chulo con 4 o 5 días en directo, que creo que está en YouTube, por si lo queréis ver, que fue una semana de clases de 2 o 3 horas, y decía, y además esto es para abrir las puertas, ¿no? Entonces te daba todo el valor y luego decía, oye, que sepáis que ya están abiertas las puertas para todo esto. Yo creo más en eso que en otra cosa, porque creo que eso es valor para gente que o te compra ahora o va a quedarse ya conectada contigo, pero creo que cuando vamos a un punto de este es muy fácil que la gente salga frustrada de las sensaciones que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es ahí, porque pensad que el chico este te vendía ahora mismo paso el enlace por ahí y lo enseño aquí para que lo tengas, Amparo. Pero este chico te vendía esta sesión, es que es una cuestión de expectativas, como domina la mejor habilidad para cambiarlo todo, y al final fue un discurso de ventas completamente. Esto me pasó también hace poco que estuve yo, bueno, hace poco es el año pasado, en un evento de ventas que supone que era una formación de ventas, tal. Yo iba ahí como invitado simplemente para dar una ponencia que al final no di porque eran 3 días, el primer día no vendieron lo que esperaban. Entonces, el día 2 y día 3 se convirtió como un arrastre para la venta constante. Claro, la gente se empezó a aburrir mucho, se empezó a ir del evento para poder hacerlo. Incluso a mí me dijeron, oye, no vas a dar la charla porque necesitamos más espacio para vender. Y la gente acabó muy, muy quemada realmente, porque es como, yo he venido a formarme, no que me vendas. Excepto que me vendas luego otra cosa realmente. Pero creo que hay que cumplir con lo que le estamos diciendo a la gente. Por eso me da tanta pereza los webinars normales, ¿sabes? Cada vez más, porque es 10, 15 minutos de valor y una hora y media de intentar convencerte de algo. Y creo que, sobre todo para gente que tiene comunidad como este chico, creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque habrá perdido a mucha gente por el camino a la que le hubiera gustado. Entonces, bueno, pues ahí hace más cositas con la cajita, cuenta cosas, ¿vale? Y aquí te cuento un poco el método. Por ejemplo, esta parte sí que me gusta mucho, que es donde empieza a explicarlo, que lo hace más dibujando, etcétera, para explicar cómo es la comunicación, cómo es tal, cómo se lía tu mente, cómo lías el mensaje. Esta parte me parece súper potente, que es donde va explicando todo, pero esta parte dura muy poco, dura hasta... Eso, empezaba en el 38, 3... Hasta aquí más o menos, creo que aquí ya no está, ¿vale? Es hasta aquí. Son 16 minutos de valor de 2 horas y media de directo. Al final es muy poco si lo pensamos realmente. Y creo que la gente se queda con esta idea. Ya todo lo que viene a partir de ahora es venta pura y dura. Ahora empieza a romper objeciones y a partir de ahí, y luego ya hace simplemente la parte de la venta de núcleo, bonus, etcétera, y etcétera. Entonces creo que pierde mucha fuerza por eso, ¿no? Por la sensación de, tío, dame un poco más. Te acepto incluso que me vendas, que me estés haciendo todos los gatillos mentales al principio, qué tal, que me presentes el contexto, si me parece genial, pero que esta parte sea la más voluminosa de todo. No puede ser que me estés dando todo el contexto durante 37 minutos y que luego la otra sean 16, que es la mitad de la mitad de lo otro. Es que a nivel sensaciones es muy malo. No te vas con la sensación de que estás aprendiendo mucho, te vas con la sensación de estoy aquí solo para que me vendan. Y eso, si lo has dicho al principio, que esto es para presentarte esto con todo, está cojonudo, pero si no es así, realmente es una movida realmente, porque lo que decíamos antes es una cuestión de las expectativas con lo que estás vendiendo todo. Si el mensaje es la mejor habilidad, te lo voy a enseñar, vas a salir con una habilidad para poder hacer esto, si yo no salgo con esto, has fracasado realmente en el este. Entonces creo que eso es invertir un poco las proporciones de lo que se esté haciendo, porque ahora ya entra eso, ahora te dice boom, te voy a contar aquí cómo lo puedes hacer y ya empieza a meter aquí el este, va como rompiendo objeciones de no comunicar para poder hacerlo, lo cual está bien, es decir, me parece guay, pero igual yo en este tema de las objeciones soy más partidario, en lugar de tener un apartado de voy a poner una detrás de otra y te voy a explicar por qué estás equivocado pensando en esto, yo lo que haría sería alinear cada objeción importante con una de las partes del valor que estamos dando y explicar por qué eso rompe eso realmente. Es decir, a mí lo que me pareció, que por eso digo lo de estándar todo, es que al ser tan emplantillado era aquí contexto, aquí valor, aquí tal, como todo muy compartimentado, Y yo creo que la gracia de todo esto es poder que todo parezca mucho más hilado, mucho más narrativo. Es decir, yo te puedo contar la fase 2 del método, que es cómo generar más, no me acuerdo cuál era, pero cómo generar más confianza, y contarte, pues como este chico, pues mi amigo Juan, de tengo un plan que no lo sabía hacer, pero ahora gracias a esto consigue esto y esto, que ha hecho esto, esto y esto. Y queda como mucho más orgánico en todo. Y yo no tengo la reticencia, porque cuando tú ya estás lanzándome como mensajes a la cara de venta, yo ya estoy a la defensiva sin darme cuenta. Porque, vale, este tío me quiere hacer, se entiende lo que voy a decir, el lío de alguna manera para que le acabe comprando. Entonces creo que es, yo lo hubiera ordenado de manera diferente. Creo que no hay que compartimentar tanto, sino que cuando contamos el, por lo que os digo siempre, ¿no? Cuando contamos la parte de valor hay que explicar bien qué es, qué beneficio tiene, y ahí podemos hablar de qué problema evita y podemos utilizarlo con algún tipo de testimonio para darle mucha más fuerza de alguna manera, ¿no? Pues imaginad que hacemos, que es, y que estamos vendiendo una formación de email marketing, pues oye, con el email marketing vas a poder generar una fuente de ingresos de manera semiautomática, porque tú no te vas a tener que encargar de nada, evitando el problema de no saber qué escribir, sin que tengas que estar dedicando horas y horas aquí, que puedas dedicar esta parte a tu negocio, como Juanito con el que he estado trabajando, que antes estaba como muy absorbido por todas las partes del negocio, y desde que le hago el email, además de conseguir ingresos desde aquí, ha podido poner más el foco en su estrategia de publicidad, y gracias a eso está siendo más rentable. Es decir, como todo mucho más orgánico. Eso es, ir rebatiendo objeciones de forma menos evidente. Me acuerdo de un chico, y le perdí la pista, ya no sé si sigue haciendo cosas, sino que era cámara, que hace años, te estoy hablando hace 2 o 3 años, que yo vi un webinar suyo, que luego ya le audité y le revisé para cambiarlo, que tenía un blog, que me acuerdo de mucha gracia, que decía, y ahora te voy a empezar a romper objeciones. Y yo diciendo, no, tío, ¿qué dices? O sea, ¿qué dices? Es como, ahora te voy a quitar todas las dudas para que me compres. Creo que si vas con el discurso de venderte, de compras desde el principio, está guay, porque eres súper directo. Es decir, si a ti te hace eso irra bravo, no te sorprende, porque su discurso es venderte, venderte, venderte. Pero si todo es, vengo aquí porque tengo una visión muy altruista del mundo, porque te quiero dar valor, etcétera, como que choca mucho realmente, ¿no? A la hora de hacerlo. Por eso creo que siempre es mejor aportar más y tal. Yo al final, es mi manera de ver lo que le cuento a todos los clientes, ¿sabes? Seguramente, si hay alguna persona que haga así, venderá más. Pero en el caso del chico este que ahora hemos hecho el ROAS tan guay que os contaba antes, hemos dado 4 clases de 3 horas y media, cada una más o menos, y ha sido muchísimo valor en prácticamente todas. Y lo que ha marcado la diferencia es que el tío se ponía con la pizarra a contarlo todo y a explicarlo todo, y luego hacíamos los últimos 20 minutos, 30 minutos de venta, y luego sí que hicimos un preguntas y respuestas y profundizamos más en eso. Pero lo que era la formación, la gente salía con la sensación de que lo que le habíamos prometido lo habían aprendido. Claro, aquí hay que tener esas ganas del cliente de querer hacerlo, que sea de verdad un experto en el tema, porque si no, se nota mucho. Y creo que además cuando no es todo tan PowerPoint, sino que hay una parte que se nota que está explicando desde el conocimiento y que le pueden ir haciendo preguntas y puede ir haciendo ajustes, creo que denota una habilidad muy potente también a la hora de hacerlo, ¿no? Para tenerlo. Entonces, bueno, este chico empieza aquí a romper todas sus objeciones, etcétera. Va por aquí, bueno, no me considero guapo también, que es una objeción así como que también te pone. Y dice, hay gente fea que también comunica bien, lo cual me parece muy, muy interesante, la verdad, cómo lo hace. No tengo estudios, bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Para poder hacerlo. Esto me parece muy curioso cuando vi este, porque es no tengo estudios, etcétera, para poder hacer las cosas. Y yo pensé, tío, si parte de tu valor va de que has estado en las mejores universidades del mundo, creo que esto debería, no puedes considerar a la universidad como un elemento negativo, la formación como un elemento negativo, sino todo lo contrario para poder tenerlo. Entonces ya aquí empieza con la venta. Damas y caballeros, presento aquí. Bueno, pues todo el este, que la verdad es que aquí sí que lo hace bastante guay, le va dedicando el tiempo, etcétera, te presenta la fase 1, la fase 2 de lo que va a hacer, la fase 3, te va contando todo. Y aquí, por ejemplo, a mí no me gustó esto, es ¿cuánto creéis que cuesta ser admitido en el Instituto de Comunicación? Creo que cuando hablas de costar, de pagar, ya está como una connotación negativa en el coco, ¿no? Yo creo que la pregunta que haría, si lo hiciera así, es ¿cuánto estaríais dispuesto a invertir para tener estabilidad? De todas formas, si yo voy a decir el precio en directo, yo no haría esta pregunta en el chat, porque el chat puede decir un número completamente diferente. Es decir, si voy a venderlo por 197 o por 297, sí, porque estoy 99% seguro de que el precio va a ser superior. Si no lo voy a desvelar, no pasa nada tampoco, porque la gente va a venir después a la llamada y ya está. Pero si eres como tú, que vas a desvelar un precio de 2.000, te la estás jugando mucho a que la gente diga menos de 2.000. Es que yo en cualquier momento me preguntan esto, a mí me costaría decir 2.000 euros en cualquier contexto y circunstancia, ¿no? Y creo que esto es más para poder hacerlo. Cuando Roberto Gamboa y Javi Pastor vendieron el The Lab Letter, hicieron esta misma pregunta. Decía, ¿cuánto pagaríais por esto? Tal, no sé qué. Decía, si hay formaciones de tanto y tal, pero ellos vendían por 80 euros o por 40 euros o por 50 euros la primera vez. Era evidente que tu pensamiento iba a estar muy por encima del precio real a la hora de hacerlo. Por lo tanto, el anclaje es bueno, pero cuando es al revés, es un precio alto, hay que tener mucho cuidado realmente a la hora de hacerlo. De hecho, una cosa que yo creo que él pierde la oportunidad es, él ha estado becado en todas estas universidades potentes y no ha pagado un duro por hacerlo. Pero hay gente que está pagando por ir. Pon el valor de lo que cuesta todas estas universidades para ponerlo en valor realmente. Ponlo ahí, ¿no? Es decir, oye, es que me he formado en universidades que tienen esta inversión, este coste para poder tenerlo. Y esto lo he empaquetado para poder hacerlo aquí de alguna manera. Entonces aquí te dice, bueno, otra vez, ¿cuánto pagarías por lograr ese deseo? Eso es, pero un poco para, ¿cuánto vale para ti lograr esto en tu vida, ¿no? ¿Cómo cambiarías esto? ¿Cuánto crees que puedes ganar más por hacer esto? Pero como siempre, de manera positiva para transmitir esa idea buena, ¿no? Me parece que lo hace como un poco ahí negativo. Entonces aquí te empieza a contar, ah, mira, pues sí que lo hizo. Pues aquí me perdí yo. Perdonad, le he criticado antes de tiempo en este punto, ¿vale? Fallo mío. Te cuenta aquí, esto sí, que esto es lo que él te va diciendo, que está ganando gracias a estabilidad en todo momento, lo cual está guay. Dice, no te pediré 50.000 euros, esto no está mal. Yo aquí siempre tengo cuidado con este tipo de cosas porque creo que es un caso excepcional y creo que la gente no va a ganar este dinero de ninguna manera. Y aquí ya te pone que, a ver, ¿dónde estaba? O justo después. Aquí, que vale 2.000 euros todo, ¿no? Creo que el anclaje no lo hace mal, pero realmente tengo la sensación de que para pedir tanto a un público tan tal, yo siempre os digo, ¿no? Que la última diapositiva donde se pone el precio tiene que entrar por los ojos al peso también de todo lo que incluye realmente. Yo aquí tengo la sensación de que aquí a mí no me compras al peso, como que parecen muy poquitas cosas realmente. Entonces, acceso a la metodología de Adrián con las tres fases. Vale, pero ponme otra vez las fases. Fase 1, fase 2 y fase 3 para poder verlo. Clases grabadas teóricas y ejercicios prácticos. Ponme un mini temario, aunque sea para poder tenerlo. ¿Cuántas clases van a ser? Tal. Oye, 27 clases grabadas, no sé cuántos ejercicios prácticos, aunque luego sean más, ¿sabes? Pero pónmelo para poder tenerlo. Dinámicas con ejercicios y feedback en directos con Adrián y sesiones semanales con los mayores especialistas en cada temática. A mí aquí me falta como concreción para considerarlo yo. Yo cuando trabajo con la gente siempre le digo que la diapositiva donde se pone el precio tiene que estar a rebosar de bullet points para que de manera inconsciente tú al verla tengas la sensación de, jo, es mucho lo que voy a comprar. Hay mucha cosa ahí para poder hacerlo, para yo tener la sensación de, vale, me estoy llevando de verdad mucho, voy a invertir, pero fíjate todo lo que hay, que racionalmente mi mente me lleve a pensar esto. Creo que aquí él se equivoca un poco y luego lo que empieza a hacer, a mí esto es lo que me puso muy nervioso, voy a pasar un poco, porque empieza a ver como 200.000 bonus. No sé dónde acaban, ¿eh? Preguntas frecuentes. Hay una diapositiva donde pone todos los bonus. Aquí. Y aquí pone de pronto que hay 8 bonus, de alguna manera, ¿no? Y yo aquí tengo 2, pero la primera es que cuando hay tanto bonus, me parece que pierden fuerza, porque se distribuye mucho la atención. No hay 1, 2, 3 bonus para cada una de las objeciones que deberíamos de tener. Cada bonus para romper una objeción concreta. Además, tampoco hay un bonus como de acción rápida, que me parece también como muy importante para poder tenerlo. Y mi sensación es, cuando hay tanto, yo pierdo de vista los bonus, es decir, ya no tengo tan claro qué me aporta cada cosa y demasiado ruido realmente a la hora de hacerlo. Entonces, incluso si quisiera contar todo esto, este chico, yo lo que haría sería redistribuir los tres elementos que me van a ayudar a romper objeciones como bonus y el resto lo meto dentro del programa, si no es una cuestión de una cosa u otra, pero el bonus tiene que aumentarte la percepción de valor. Pero no debería de tener más valor que el propio programa en sí, porque el bonus se supone que es un añadido realmente que está potenciando y ampliando lo que hay. De hecho, lo percibimos así, ¿no? Como un regalo extra que tenemos. Entonces, yo identificaría 1, 2 o 3 que me parezcan importantes, alineado con las objeciones que tenga, con esas que ha señalado el chico antes, para darles mucha fuerza y el resto lo metería dentro de así, porque creo que el impacto es mucho más grande. Tendrías una lista más grande de core del programa y luego me vas a dar la fuerza de los bonus tal. Pero se tira 25 minutos contando bonus para hacerlo y es como ya me estoy olvidando de todo y me estoy desesperando con lo que me estás contando realmente. Entonces por ahí lo hace muy guay y luego aquí ya empieza ya a decirte muchas cosas, preguntas a resolver, y ya se queda aquí respondiendo preguntas un ratete para poder hacerlo y no tiene mucho más misterio. Aquí está Quique Jurado, que a alguno le sonará. ¿No te suena o te suena mal?
Me suena mal porque vimos un lanzamiento mi chico y yo que además era 47 euros hace unos meses. Y terminamos dejándolo a la mitad porque fue horrible. O sea, lo siento, pero fue horrible y el manejo de objeciones fue nefasto, no lo siguiente. Yo lo siento mucho, pero me quedé curado, yo ya...
No, no, tranqui, tranqui. Yo le conozco en persona desde hace tiempo y es un chaval súper majo, ahora ha crecido un montón, le he perdido ya un poco la pista, o sea, ya no sé qué tal. Pero sí que es cierto que es muy lanzador tópico, por decirlo de alguna manera, muy, o sea, no, muy americano, ¿vale? Por decirlo así, muy pam, pam, pam. Pero el tío le va bien y sé que la gente que se forma con él le va bastante guay. O sea, que hay. O sea, que el que se ve que hace guay. Yo, el problema que tengo con él es que hace lanzamientos tan largos que me da mucha pereza seguirlo realmente. ¿Qué ibas a decir, Romy? Perdona.
No, no, ese es Kike Jurado.
Sí, es que son compañeros de piso, por eso estará por ahí, seguro que le ayuda con todo lo demás.
Nosotros estuvimos en la membresía en Lidmandes, tuvimos una clase con él sobre USL. Pero sí, es muy así, es como decís, es muy americano, ¿no?
Es muy buena gente, ¿eh? También aquí una cosa tal, es muy crack y ha crecido mucho. Yo he hecho lanzamientos con él en la parte estratégica hace años, o sea, hasta antes de que naciera Leo, que fue el último que hicimos juntos, y la verdad es que el tío pilota mucho, ¿eh? Sabe muchísimo. Pero sí que es cierto que supongo que él habrá sido parte de la gente que está detrás de todo este lanzamiento realmente para poder tenerlo. Y es muy, muy americano en ese sentido. Pero bueno, ya no le pega a Adrià el rollo de Quique. No, si el problema yo creo de Adrià es precisamente que ha cogido un rollo que no le pega en este lanzamiento para poder tenerlo. Si hubiera seguido su propio estilo, yo creo que le hubiera ido mejor. Y aquí mirad, lo último que quería hacer para tenerlo es que ahora está muy de moda esto, que la gente te lo distribuye por meses realmente para poder hacerlo. Será una financiera, que entiendo que esto será, lo calculé otro día, creo que son año y medio pagando esto para poder tenerlo, porque son como 18 cuotas, creo que eran 120 euros o 118 euros, así que entiendo que con la comisión se irá un poquito más para arriba. Pero está muy de moda como poner, solo son X euros al mes de alguna manera para poder hacerlo, y esto está funcionando muy bien a la hora de vender, porque lo que tiene, bueno, no he visto dónde lo tiene él, pero entiendo que lo tendrá en un Hotmart o alguna cosa así, que va con Secura, la financiera esta, que a ti te paga directamente la financiera y ya la financiera se amolda con la persona que pague o no pague realmente. Entonces, bueno, me parece que ahí lo hace bastante guay, pero sí que es cierto que, sobre todo quería traer esto por ver un poquito las cosas que hace, que es muy estándar, pero sobre todo porque mi reflexión después de escucharlo de fondo y luego volver a verlo era, creo que cuando hacemos cosas que no nos pegan se nota mucho y se paga mucho, ¿no? Creo que cuando tienes una marca personal tan potente, creo que merece más la pena ser fiel a la marca personal y mantenerte como esté. Y a lo mejor no vendes tanto, porque seguro que esto le ayuda a vender un montón, el estilo más agresivo, el estilo más tal. Pero yo soy una persona que piensa mucho a medio y largo plazo. También digo, no sé cuánto dinero han invertido en publicidad. No sé cuánto dinero tienen, cuántas plazas tienen que vender para estar en break-even y para pagar todo lo que tengan que pagar en este punto. Pero me doy cuenta de eso. Cuando, os voy a poner otro ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de Porsche, que es una empresa de tráfico es un máster para directores de hoteles para formarse en toda esta parte, que vendíamos a 10.000 euros el primero que hicimos fue muy marketingiano, ¿vale? Porque no sabíamos cómo hacerlo y lo hicimos bastante marketingiano, no tenían mucha marca tampoco ni nada en ese, o sea, a nivel marca personal, etcétera. Ahora mismo Teleo, Nahuel, por ahí, y funcionó bien. Pero el feedback que le dieron a Javier, que era la persona que lo hacía, los compañeros de profesión, era demasiado marketing, demasiado tal. Parece que tu reputación, parece que estás pareciendo un vendemotos realmente, estás prometiendo mucho y luego estás dando muy poco. Entonces, a partir de ahí en los siguientes, cambiamos mucho el estilo. Apostamos por mucho más valor, mucho más tal. Nunca vendimos tanto como en el primero, pero todo el mundo estaba mucho más cómodo a la hora de hacerlo. Entonces, el hecho de montar un evento de varios días tenía mucho más sentido porque de verdad la gente iba, aprendía y se quedaba realmente. Y podíamos crear como eventos temáticos con diferentes cosas para cada formación donde realmente la gente aprendía y si quería, seguía. Y eso era un activo en sí mismo. Entonces, creo que un poco esa es la reflexión, que haciendo cosas donde no estás cómodo. Yo cuando hice un lanzamiento mío que me dejé llevar mucho también por lo que me decían que hiciera, por tal, estuve incómodo todo el lanzamiento también en ese momento. Era como, es que me estáis pidiendo que cuente cosas que no quiero contar. De hecho, me pedían lo de, cuenta lo mal que te fue en algún momento de tu vida. Y te digo, es que a mí no me ha pasado nada, ¿sabes? Es decir, yo he vivido bien toda la vida. No me hicieron bullying, no estuve muy enfermo, no repetí curso. De hecho, yo sacaba dieces, era un empollón con todo lo que había ahí por haber. Y cuando sacaba un 8 me cabreaba conmigo mismo. Fui a la universidad y no me enfadé. no me abandonaron mis padres, o sea, no hubo nada raro. Mis padres pudieron pagarme la universidad, encontré trabajo al acabar como copy, luego monté esto y ha ido más o menos bien. Siempre digo, no tengo, me dijeron, pues fuérzalo. Y dije, es que no va de eso, es que yo no estoy cómodo haciendo eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que se ha instaurado como una manera de hacer los mensajes como muy emplantillada de A, B, C, D siempre, y creo que no merece la pena, que es mejor adaptar a cada uno lo que hay, sobre todo con gente que tiene ya tan validado el mensaje, porque si hubieran hecho un vamos a hacer algo menos marketing y más de valor, igual hubieran vendido mucho menos. Esto, puede ser, y ahí no digo yo que no. Pero me gustaría saber en el siguiente que hagan cuánto venden en comparación uno y otro, que es donde yo creo que está un poco la diferencia. Porque aquí toda la gente que te quiere comprar ya te va a comprar, pero el siguiente es donde se marca un poco la diferencia. El primero casi siempre sale bien porque tienes un montón de demanda reprimida. Habrá que ver los siguientes. Pero bueno, es un poco así medio reflexión al aire de todo lo que hay para poder tenerlo, porque creo que hace las cosas, que creo que con pequeños cambios se podía haber hecho todo bastante mejor y que hubiera funcionado bastante, bastante mejor con menos críticas de por aquí, ¿no? Pues esta es la que pasó Romy, por ejemplo, que tiene 562 likes realmente a la hora de hacerlo. Es que es mucha gente pensando lo mismo realmente. Entonces, bueno, mi punto es, ya para terminar, que es que mucha gente dice, bueno, pero es que quien no me compre no me debería de importar. Y yo pienso, cuando vas a tráfico frío tienes toda la razón del mundo, cuando vas a tu comunidad no debería de ser tan así. Debería la prioridad ser de venderles, pero que no cargarte tu comunidad por el camino, que no se la ha cargado, pero como reflexión general a grandes rasgos de todo. Así que, Nachi, curo, esto es un poquito lo que os quería contar. Ahora hacemos, si queréis, un ratito de chachara preguntas, pero recordad que el lunes que viene un copy a contarnos cómo utiliza herramientas de LinkedIn para captar clientes y tal, y cómo lo hace y cómo es su estrategia. O sea, que ahí puede estar guay, que me junto con él el jueves para que me cuente bien cómo lo va a hacer, pero muy top, me lo ha propuesto él, o sea que ahí bien, no os va a vender nada, que yo sepa, me ha dicho que no, pero si os vende algo, pues si os gusta, guay, si no, pues tal, pero en principio no va a vender nada porque no tiene formación de esto, así que ya me dijo que no. Así que nada, preguntillas, dudas, lloros, cosillas, ¿qué tenéis en mente por ahí?